Marcos 12, 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió: Están equivocados porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. A su llegada a Jerusalén, el primer grupo que atacó a Jesús fue el de las autoridades judías. A estos les dirigió la parábola de los arrendatarios que mataron al hijo del dueño. El segundo grupo que lo atacó fue uno conformado por fariseos y herodianos. Y ahora el Evangelio nos habla de un tercer grupo que lo ataca, el de los saduceos. Dice el texto que cuando se fueron los fariseos y los partidarios de Herodes, se acercaron a Jesús unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes eran esos saduceos? La sociedad judía en tiempos de Jesús era bastante compleja y estaba formada por varios grupos políticos religiosos, entre los que se encontraban los saduceos. Estos eran un grupo minoritario conformado por miembros de la aristocracia judía, tanto civil como religiosa. Era gente bien formada y conformaban una especie de clase intelectual. Tenían mucha influencia y poder, y muchos de ellos pertenecían al Sanedrín, que, como saben, era el poder legislativo y judicial de Israel. Por ejemplo, los sumos sacerdotes eran saduceos. Por sus creencias religiosas, los saduceos solo aceptaban los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco, es decir, la ley de Moisés. Bueno, pues estos saduceos sostenían que no había resurrección de muertos. Sin embargo, los fariseos, que eran religiosa e ideológicamente opuestos a ellos, así como la mayoría del pueblo, entre ellos Jesús, sí creían en la resurrección de los muertos. Dicho esto, el texto nos dice que los saduceos se acercaron a Jesús y le presentaron un caso acerca del matrimonio, con el fin de ridiculizar la idea de la resurrección de los muertos. Ahora bien, antes de comentar el texto es conveniente saber dos cosas. Primero, que para el pueblo judío era muy importante la descendencia. Había que tener muchos hijos, pues tener una numerosa descendencia era señal de abundantes bendiciones de Dios. Además, en una época en que la gente se moría con mucha facilidad, por enfermedades o por guerras, tener muchos hijos era la manera de asegurar el futuro del pueblo. Y segundo, y dicho esto, ¿qué pasaba si un marido moría sin haber tenido hijos? En estas situaciones se aplicaba la ley del levirato. Levir en castellano significa hermano del marido, es decir, cuñado. ¿Y qué es la ley del levirato? Es una ley orientada a asegurar la descendencia de la familia, que se encuentra en Deuteronomios 25, 5 al 10. Esta ley decía que si un hombre moría sin dejar hijos, el hermano del difunto debía tomar a su cuñada como mujer y darle hijos a su hermano. Más aún, el primer hijo con su cuñada llevaría el nombre de su hermano difunto. De esta manera le daría descendencia a su hermano. Entonces, a la luz de lo que acabo de contarles, los saduceos le proponen a Jesús un caso extremo en donde aplican la ley del levirato con el fin de ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos. Según el texto, los saduceos primero le recuerdan a Jesús lo que dice la ley. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Entonces, a propósito de lo que dice la ley, le presentan a Jesús un caso que busca hacer ver que creer en la resurrección de los muertos es una tontería. Pues bien, le dicen, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin tener hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. A la luz de esta situación, le preguntan, cuando llegue la resurrección y vuelvan todos a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Para entender la respuesta de Jesús es necesario explicar por qué Jesús y la mayoría de los judíos sí creían en la resurrección de los muertos. Primero, porque los judíos y también los cristianos creemos que la persona es una unidad indivisible cuerpo-alma. Por tanto, sin cuerpo, no hay persona. Y como la muerte separa el alma del cuerpo, al morir la persona desaparece, ya no existe más. El cuerpo se descompone y solo queda el alma inmortal. Pero el alma que permanece no es la persona, es solo una parte de la persona. Segundo, porque una cosa es vida después de la muerte y otra cosa es resurrección de los muertos. El alma vive después de la muerte por ser inmortal, pero Jesús y los cristianos afirmamos que también el cuerpo vivirá, y para ello deberá resucitar en un cuerpo inmortal, que no pueda morir. Tercero, para que una persona vuelva a existir, necesita recuperar su cuerpo, y tiene que ser su propio cuerpo, a fin de que sea la misma persona. Pero el cuerpo que recuperará no será igual al que tuvo en la vida terrena. Será el mismo, pero no igual. Estará totalmente transformado, es decir, será glorioso, sin defectos, sin limitaciones, perfecto, y, así como el alma, será inmortal. Y cuarto, la resurrección de los muertos afirma que el cuerpo glorioso e inmortal de una persona se unirá a su alma inmortal, y de esta manera la persona volverá a existir y podrá vivir para siempre. En resumen, lo que afirma la fe en la resurrección de los cuerpos es que recuperaremos nuestros cuerpos para volver a existir para siempre. Pero esa vida que nos espera no será una copia o duplicado de esta vida que llevamos. Será una vida nueva, absolutamente distinta, increíble y extraordinaria, que no podemos ni siquiera imaginar, pues viviremos en la dimensión de Dios, en donde solo hay felicidad. Y en la dimensión de Dios viviremos un eterno presente, pues en Dios no hay ni tiempo ni espacio. El tiempo y el espacio han sido creados y Dios no está sujeto a ellos. En su ejemplo, los saduceos suponen que la vida futura será igual a esta, que será una continuación de la vida que tenemos ahora, en donde haremos las mismas cosas que hacemos en esta dimensión espacio-temporal, pero no será así, pues en la otra vida no habrá ni espacio ni tiempo. Por eso Jesús les dice, están equivocados, no entienden la Escritura ni el poder de Dios. La vida que tendremos con Dios no será como esta vida ni será la continuación de ella, y no hay nada en esta vida terrena que nos ayude a entender. La otra vida será completamente distinta e incomparablemente mejor a esta, y tan extraordinaria que no la podemos imaginar. Entonces, para hacerles entender esto, les dice, cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. En la dimensión de Dios, la vida será como la de los ángeles, increíblemente feliz. Y así es como les dice que no hay manera de explicar cómo será la vida con Dios. Lo cierto es que no será una repetición de esta vida espacio-temporal. Pero como se trata de una vida en la dimensión de Dios, no la podemos imaginar, pues las leyes de esta vida no rigen en Dios y las limitaciones de esta vida no existen. Pero sí sabemos que será una vida que compartiremos con aquellos que amamos. Pues Dios garantiza mi felicidad si hago lo que Él desea. Y si mi felicidad consiste en estar con quienes quiero, entonces estaré con ellos en la vida que nos espera. ¿Y cómo será eso? No podemos saber. Pero Jesús nos anuncia que será increíblemente dichosa. Finalmente Jesús termina su enseñanza diciéndoles, a propósito de que los muertos resucitan, ¿No han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y como el Dios en quien creemos es vida, Abraham, Isaac y Jacob están vivos, pues Dios reina entre vivos, entre aquellos que han recuperado sus cuerpos, que han resucitado y que ahora gozan de la presencia permanente de Dios. Él es su Dios, y esto no es otra cosa que felicidad total. Jesús concluye sus enseñanzas diciéndoles, están muy equivocados al no creer que los muertos resucitan, pues para él es evidente que sí resucitaremos y que sí viviremos para siempre. Esta total certeza del Señor ha pasado a formar parte de las creencias cristianas, y esto es lo que proclamamos en el credo. En él afirmamos que creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. A manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, que las enseñanzas que deben arraigarse en nuestro corazón son las de Jesús y no la de los saduceos, a fin de no vivir en la depresión y en la desesperanza. Y segundo, y así como Jesús, llenarnos de esperanza en la vida por venir, pues viviremos en la felicidad total y viviremos para siempre con aquellos que queremos. Pidámosle a Dios para que la certeza de que resucitaremos anime a quienes están en peligro de muerte y la esperanza de que nos volveremos a ver consuele a todos nuestros familiares y amigos.